hay que decirlo, al kirchnerismo como un espacio con muy poca ironía, con muy poca capacidad y que la única lógica entonces, si te van a cancelar, es el enfrente. Si al más mínimo chiste, él lo que decía era, si al más mínimo chiste me vas a cancelar, te voy a hacer el máximo chiste.
Exactamente.
Porque vos me vas a denunciar igual. Y finalmente, claro, cuando uno lo lee, son chistes. De hecho, salió en el 2022, en este presente es más liviano todavía, pero bueno, era para un poco meternos en otro mundo que no habíamos tocado, que era el de la publi.
Me encantó.
Espectacular.
Qué bueno.
Mira, ya me fui a seguir la llama pic, obviamente.
Nos hiciste necesito un viaje en esto. El tiempo, qué una bueno, cosa vos. Preciosa.
Eran más lindas las publicidades.
Ay, sí. Con más colores.
Sí,
¿no?
Y otra, hablamos una de narrativa. Como... Sí. Tengo mucha una para cabeza. Preguntarte ahora, por mucha fuera cabeza. De...
Fuera del aire te quiero preguntar por
sí,
una.
Un espectáculo. Gracias.
Gracias, Gus. Muy lindo. Muchas gracias. Gustavo Alonso, la columna sobre Agulla la van a encontrar en la UNEOC, esto en YouTube. ¿Nosotras nos vamos?
Nos vamos, llegamos a las 5 de la tarde en punto.
Listo, será hasta mañana.
Chao.
Adiós.
Desde La Plata,
capital de la música independiente,
transmite La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17 y 30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha lavavajillas Sif por 300 mililitros, 1.399 pesos. Y además, este martes 21 con cuenta DNI del Banco Provincia tenés un 15% de descuento. Fíjense al 20 al 26 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto,
18 horas.
Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá.
10 entre 46 y 47.
Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro.
Producen
Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Buscá todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE. El aire ahora suena.
El día no se detiene, pero vos.
Pero vos. Necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es.
Esto es.
F5.
F5.
Actualiza tu información.
Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde F5 hasta las 6 justamente, cuando llegue Edu Zapata al aire de la UNE en otro día gris, con llovizna. Hoy está imposible el día, no se puede ni siquiera salir a pasear un poquito abrigado, practicar algún deporte al aire libre, porque la llovizna no lo permite. Yo hablaba con María Marta Calcopietro, que se dedica a temas ambientales, cambio climático, y le preguntaba ayer si conoce algún climatólogo, porque tengo la sensación que es el invierno con menos sol de los últimos años. Menos sol, no sé si más frío. Digo menos sol. Es más, acabo de ver las perspectivas de acá el domingo, lunes que viene, y salvo algunos días mayormente nublado con algún solcito, no hay ninguna perspectiva de cielo despejado. Digo, no me voy a poner antiguo, pero ¿se acuerdan cuando nuestros padres, abuelos decían, uy, la escarcha, cuando iban al pueblo, a la escuela, los días despejados, con la escarcha en el pasto? Yo no sé. Realmente cuesta. Es decir, uno tiene que motivarse por otras cuestiones, ¿no? No tiene que requerir del tiempo, pero un poco de vitamina D, ¿no? Vendría lindo. Un solcito. Parece que cuesta este año. Debe ser. Estoy convencido de los inviernos, por lo menos llevamos un mes hoy, 21 de julio. Ah, de paso, feliz cumpleaños para mi hermana Laura, que en un ratito la vamos a estar festejando. Digo que llevamos un mes de invierno y debe ser el de menos sol. Estoy casi convencido sin haber repasado estadísticas. Bueno, a todo esto, la actualidad. Están todavía, no sé si lo han notado, los nostálgicos del Mundial, ¿no? Los que siguen con que Messi llegó a Rosario, con que Scaloni llegó a Pujato, con que el vestuario hubo cuestiones raras, arengas extrañas, con que Argentina supuestamente fue para atrás porque si no estaba el FBI que lo iba que había amenazado con detenerlo al Chiqui Tapia, o porque la bandera de Malvinas, que había que pagar, no sé, una cuota de culpa por esa bandera y iban a suspender a la selección o a los jugadores por 10 años. Se está diciendo de todo, de todo. En realidad, miren que yo soy crítico del Chiqui Tapia hasta la médula, ¿eh? Pero sinceramente no, me parece que es evidente que es una cuestión estrictamente futbolística, y repito, están los nostálgicos, paremos un cacho. Bueno, pasado mañana creo que juega Boca por la Sudamericana y empieza el campeonato argentino, ahí van a aflojar un poquito y hay bastantes temas para empezar a charlar. Veo algunos, con este tema del streaming, hay algunos personajes famosos como este tal Duca, que es un desastre cuando fue presidente de Independiente, y la va de progre ahora, no sé. Y primero apoyaba a Tapia, ahora lo critica. Y dice que sí, dice que fueron amenazados, apretados los jugadores y que fueron para atrás. No sé. Habla cualquiera, hay que decirlo con todo respeto, ¿no? Pero la verdad, habla cualquiera de cualquier cosa, sin chequear. Estamos en tiempos muy difíciles donde uno tiene que. Es verdad que hay mucha información que surge mucho antes en X, por ejemplo, que en algunos portales de noticias y en otras fuentes de información, pero hay que chequear todo, ¿no? Y tener mucho espíritu crítico, seleccionar y no creer cualquier cosa. Porque estamos en tiempos bravos, en ese sentido, para tratar de despejar un poquito la hojarasca que se nos viene encima entre los canales de cable, de información, los canales de noticias, las redes sociales, estos streaming, las propias radios seguramente también, hay de todo, ¿sí? Por eso ayer charlamos con Gustavo Córdoba, elegimos charlar con Gustavo Córdoba, un hombre lúcido, para empezar a analizar un poquito el panorama post-mundial, ¿sí? Habrá que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con la ofensiva parlamentaria del gobierno, que incluye la reforma electoral, que va a ser determinante para el futuro, por ejemplo, no solo para el gobierno, sino para el peronismo, con la ley de inocencia fiscal, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que justamente también hoy hubo una reunión de la mesa política del gobierno y se analizó esto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y para el 6 de agosto el intento, que fue fallido la semana pasada, de la media sanción de la inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado de la Nación. ¿Sí? Esto genera también una aceleración después del Mundial de el proceso electoral con vistas al año que viene. Macri, que se muestra como un supuesto posible o probable candidato, más que nada se dice que para negociar cargos, uno imagina, con La Libertad Avanza, amenaza con que el PRO no votaría la reforma electoral. Ustedes saben que el PRO y el UCR históricamente no querían votarla, pero la negociación con los gobernadores aliados puede torcer esa supuesta convicción de no votar la reforma electoral. Y el peronismo, ¿hace cuánto venimos hablando del peronismo? El peronismo tiene bastante. Se habla desde sectores de la Cámpora, cercanos a Cristina, de una virtual, de una candidatura virtual de Cristina, obviamente que sería un suspiro, porque la justicia electoral inmediatamente se abrevaría en el fallo de la Corte Suprema, que es la máxima instancia del país. No habría mucha. Sería más que nada un amague y un simbolismo, como para tratar de potenciar a un posible acompañante, que podría ser Guado de Pedro, dicen. Algunos hablan de Máximo, otros de Mayra Mendoza. No parece realmente que fuesen posibles candidatos con chances. Veremos qué es lo que pasa finalmente. El único que mide, hay que decirlo, es Kicillof. Esto no le asegura un triunfo ni nada por el estilo, pero es el único que en todas las encuestas se acerca, por lo menos, a la marca de Milei, que es el que, con más rechazos que aprobación, al igual que todos los referentes políticos, es el que mayor porcentaje por ahora tiene. Pero Kicillof se le acerca bastante. Claro que Kicillof tiene toda una cuestión para elaborar una estrategia de inserción en el interior del país, toda una estrategia para bancarse la ofensiva también de la Cámpora y del kirchnerismo, y por último, la gestión, ¿no? Una gestión difícil, con recorte de recursos, y que no hace fácil tampoco el día a día, ¿no? De los bonaerenses, como de los argentinos, lógicamente, pero de las cuentas, ¿no? Como para poder cerrar e intentar, ¿no? Proyectar y tapar agujeros que antes se podía hacer de otra manera. Y están por detrás los problemas de la gente, ¿no? La inflación, que se siente en el bolsillo mucho más, lo venimos diciendo, de lo que indica el INDEC, ¿no? Porque el INDEC, a la vieja usanza, no esté no esté reflejando el índice de precios del consumidor, pero con la reforma de Marco Labaña hubiese sido superior el 1,9%. Y también hay una, no solo la ponderación de las tarifas y de los servicios y del transporte, por ejemplo, que no es tan significativa, sino también que uno nota realmente que los precios son muy dispares y según la zona uno siente que el sueldo cada vez rinde menos. Esto también está ocurriendo. También se está armando una movida muy fuerte en La Plata para dentro de unos días, para la semana que viene, si no tengo mal el dato, hacia la noche del miércoles, si no estoy equivocado, de la semana que viene, por el tema de la inseguridad, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes saben cuál es la postura, uno no es punitivista ni mucho menos. Hace poco hablábamos con Ricardo Berenguer, defensor del fuero penal juvenil aquí en la ciudad de La Plata. Sabemos que la marginalidad y, como siempre lo decimos, y la desigualdad es la primera violencia, pero es verdad que se hace muy difícil en algunos barrios vivir, sobre todo la gente humilde, que es la primera víctima de la inseguridad, y los sectores medios, medios bajos y medios, que son los que más sufren justamente esa implosión urbana que hay directamente. Así que va a haber un ruidazo aquí en la ciudad de La Plata que seguramente va a ser importante, con alarmas, bocinas y cacerolazos, como para reclamar en torno al tema de la inseguridad, que siempre es preocupante, que tiene que estar en agenda, porque, como siempre decimos, los primeros en sufrirla son justamente los mismos, la gente humilde que no tiene realmente para ir a vivir un barrio cerrado, ni mucho menos. Vamos a escuchar ahora algunas voces de estas últimas horas. Primero, Elisa Carrió sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Escúchenla, no es Rosa Luxemburgo, no es Miriam Bregman, es Elisa Carrió.
Están cometiendo todo lo que firmaron este dictamen en materia de inviolabilidad de la tierra, los voy a denunciar, están cometiendo traición a la patria. Y los que firmaron el proyecto también, y van a terminar presos. Yo se los
esto
aseguro.
Se está refiriendo a la ley de propiedad privada,
a la inviolabilidad y la ley de tierras.
Exactamente, lo que hoy está en el Senado.
Claro, sí, que ya tiene dictamen de comisión, con la complicidad del senador Vichy, de Radical, Vichy, de Corrientes.
Presidente del bloque Radical.
Y además con el senador Suárez por Mendoza.
Que ayer no tuvo
Radical. Sí. El ex gobernador.
Y con la firma de Patricia, lo cual a mí realmente me espantó que Patricia haya podido firmar una cosa tan terrible como esta, sobre todo en zona de frontera, ¿eh?
Elisa Carrió, hablando de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que analizábamos la semana pasada, ustedes recordarán. Ahora muy cortito el nuevo vocero presidencial, Adrián Rabier, a propósito del tema de la inflación mayorista y lo que puede ser la inflación en los próximos meses.
El presidente ha planteado tantas veces de que a partir de agosto del 26 podíamos empezar con 0, algo el IPC. Bueno, el índice de precios mayoristas, que deja fuera a los regulados, está en 1.1, lo cual está muy cerca de quebrar el 1%, algo que también es un dato para destacar.
Muy bien, ahí estaba Adrián Rabier, pronosticando que va a vulnerar el piso del 1% en los próximos meses la inflación. Y por último, Raúl Timerman, hablamos un par de veces con él, la última vez hace días nomás, el analista político, consultor de tanta experiencia. Esto decía esta mañana en una radio porteña en torno a la situación actual, un poco de la proyección de lo que serían las elecciones para el año que viene.
Dos últimas alternativas, el peronista y el no peronista. Yo te diría que en términos de un proceso electoral, Javier Milei hoy no tiene con quién perder una elección. No está, no hay alguien enfrente con quien vos decís, pues con este Milei va a perder la elección. No tiene con quién perder la elección.
No tiene con quién perder la elección.
Exactamente. Cuando vamos, le preguntamos a la gente, usted, a la reelección de Javier Milei, seguramente lo votaría, podría llegar a votarlo o seguramente no lo votaría.
Claro.
Seguramente lo votaría, da el 25,4, que tiene mucho que ver con el 29 que hablamos recién, que está de acuerdo con Javier Milei. Y un candidato peronista opositor a Javier Milei seguramente lo votaría, te da el 35%. Te da 10 puntos más que a Javier Milei. Efectivamente. Pero entonces, para convalidar esto, vamos a una pregunta abierta, que es, dígame a usted, ¿quién le gustaría que sea el próximo presidente? Y cuando vos tomás, es espontánea, el primero que aparece en la lista es Javier Milei, 26,3. Siempre, este es el voto seguro que tiene.
Firme, claro, claro.
El segundo que aparece es Axel Kicillof. Estas dos últimas alternativas, el peronista y el no peronista.
Muy bien, ahí estaba. Yo te diría entonces, que en términos de un proceso, ahí estaba entonces diciendo que si lo faltaba nomás el audio de Kicillof, que no lo teníamos, el porcentaje, pero está ahí cerca. Por eso digo que es el único que mide. Así como hoy el que más mide es Milei. Si le alcanzará Kicillof o no le alcanzará, si te podrá superar todos estos conflictos internos, ¿no? Todas estas inconvenientes que tiene con la Cámpora esencialmente y el tema de la gestión. Bueno, cada vez queda menos tiempo, pero todavía queda tiempo. Ya despejamos el Mundial, ya pasaron un par de días y, bueno, hay que pensar un poquitito, me parece, en esta organización. Si tenemos suerte, dentro de un ratito vamos a hablarlo con un protagonista del peronismo, justamente. Han pasado 21 minutos de las 5 de la tarde.
F5, actualiza tu información.
Muy bien, 23 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 24 ahora, lluvioso todavía, gris, como veníamos diciendo al principio del programa. Y está en línea Agustín Rossi, ex diputado nacional, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente, un hombre con muchísima experiencia política. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va?
¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué dicen?
Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con... estaba viendo una entrevista en un medio rosarino hace pocos días, donde, además de abogar por la unidad peronista, usted decía que estaba convencido que unido el peronismo le ganaba a Milei. ¿Esto es así?
Sí, yo creo que es así, digamos, ¿no? Creo que si hay un campo nacional y popular unido, tenemos serias posibilidades de ganar en primera vuelta, sin ninguna duda.
Ajá.
Pero bueno, de todas maneras, si así no lo fuese, y si uno tendría que ser más precavido, tendría que decir, si bien la unidad no te garantiza la victoria, la división te consagra la derrota.
Seguramente.
Ir divididos es ir derrotados antes del inicio del comicio, antes del inicio del proceso electoral. Entonces lo que yo estoy es enfáticamente reclamando a que todo el campo nacional y popular, el peronismo en particular, vaya con una única propuesta electoral en las elecciones que del año que viene.
Sí, no parece, quizás haya que hacer una buena lectura del triunfo de Milei, de cómo es el comportamiento electoral hoy de muchos jóvenes, pero no parece tan distante la cuestión ideológica, parece más una lucha de liderazgos, ¿no?
Bueno, a mí no me preocupa la que existan diferencias y que existan una cuestión de disputar el liderazgo, disputar la conducción. De hecho, si uno estaría disputando la conducción es... de un proceso político está indisolublemente unida a la concepción política de cómo se conforma desde el peronismo, digamos, ¿no? Uh-huh. El tema es tener una metodología para tener dirimir esas diferencias, ¿no?
Claro.
Entonces, yo digo, si mantenemos las PASO, no hay problema. Si se mantiene el sistema de PASO, bueno, habrá dos, tres candidatos que se presenten en las elecciones y que esos dos o tres candidatos compitan, uh-huh, y después nos unificaremos todos detrás del que tenga mayor cantidad de votos y gane las PASO. Uh-huh. Eso en primer lugar, digamos. Y si no logramos mantener las PASO, bueno, hay que organizar una elección, una interna abierta, ¿no? Uh-huh. El Partido Justicialista debe organizar una interna abierta. Yo propongo que sea una interna abierta con boleta única y eligiendo solamente candidato a presidente. Uh-huh. entre abril y mayo del año que viene, y que a partir de ahí, como vamos a elegir solamente el candidato a presidente después pueda reordenar toda la arquitectura de poder institucional del peronismo para ir muy compacto en todas las elecciones.
Sí, nos hemos perdido tanto, tan acostumbrados a las PASO, que interna abierta sería con afiliación.
Yo propongo que sea, para evitar esta cuestión de los padrones, que utilicemos el padrón general, ¿no?
Ajá.
Que sea una interna abierta, que vaya a participar el que quiere. Uh-huh. Si usted utiliza el padrón general, no tiene que hacer nuevos padrones, utiliza el padrón que se utilizó en las últimas elecciones, se pueden utilizar los mismos lugares de votación que se utilizaron en las últimas elecciones y van a votar los que quieran ir a votar, sean afiliados o no afiliados en una participación de estas características. Uh-huh. Algunos me dicen, pero se te pueden meter de otro partido. Yo creo que siendo una elección nacional, el riesgo es mínimo, la incidencia de que alguien pueda hacer alguna operación política es mínima. Uh-huh. Lo que va a pasar es que van a terminar yendo a votar los que estén interesados en construir la oposición. Y como estoy proponiendo que sea solamente que se elija el presidente, el candidato que gana puede convocar al segundo para que lo acompañe en la fórmula o porque alguien del segundo lo acompañe en la fórmula, y me parece que eso puede ser, uh-huh, una forma muy ingeniosa, digamos, ¿no?
Claro.
Y además es transparente, ¿no? Porque si no, va a haber toda una discusión sobre el sistema de padrones, los padrones que se utilizan y demás. Y yo creo que lo que hay que hacerlo es lo más transparente posible, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, solo sí, lo que yo no estoy de acuerdo es que con algunos compañeros que dicen la interna no se puede hacer, no estamos en condiciones de hacerla. Mire, hicimos una interna en 1988 entre Menem y Cafiero, hace casi 40 años atrás. Uh-huh. ¿Cómo no vamos a poder organizar una interna ahora, digamos, ¿no? O sea que claramente se puede hacer.
Se puede hacer. Hablando de reforma electoral, ahora vamos a hablar también de otros proyectos. ¿Cómo ve el panorama? Usted conoce mucho la provincia de Santa Fe, digo, y algunas otras provincias del interior, digo, porque el gobierno ha logrado torcer bastantes voluntades en las negociaciones, por así llamarlas, ¿no? A través del tiempo, que no es nuevo, ¿no? Esto, pero que ha logrado apoyos fundamentales de algunos gobernadores para sacar leyes.
Bueno, lo que usted describe es así, es parte de la realidad. Las provincias, sobre todo las provincias más chicas, están muy ajustadas desde el punto de vista presupuestario. Yo creo que el ajuste presupuestario lo empiezan a sentir todas las provincias, inclusive la mía, la provincia de Santa Fe. Y entonces el gobierno tiene la posibilidad de extorsionar a partir de envío de recursos para atender obligaciones primarias que tengan las provincias, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay una parte que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? ¿Qué significa la supervivencia? La supervivencia significa no generar un sistema electoral que o no sostener un sistema o no generar la posibilidad de que las modificaciones en el sistema electoral favorezcan al mismo tipo que te está extorsionando hoy para enviarte recursos, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, a mí me parece que el solo hecho de que este señor Milei esté extorsionando permanentemente a los gobernadores, bueno, sin ninguna duda, que debe generar algún tipo de rebeldía, de resistencia por parte de los gobernadores, de que permanentemente lo están extorsionando. Y además los extorsionan, les hacen pagar primero, o sea, voten primero, y después cuando tienen que llegar la compensación por ese voto, siempre le dan vuelta. Es bastante inentendible la actitud de muchísimos gobernadores, hasta mirándolos desde el punto de vista pragmático, ¿no?
Sí, tal cual. Hay una ley que supuestamente el 6 de agosto, ahora tendría un segundo capítulo de intento en el Senado de la Nación, que es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿sí? Lo analizábamos la semana pasada con algún especialista, ¿no? Da la sensación que este gobierno profundiza mucho más lo que pudo haber intentado Macri, ¿no? En cuanto a sentar bases casi irrecuperables para el desarrollo soberano de Argentina.
En realidad lo que la ley esconde es tratar de eliminar los límites que había en la Argentina para la extranjerización de tierra. Esto fue muy bien advertido por Cristina Fernández de Kirchner, y en el año 2012, ya en el segundo gobierno de Cristina, envió un proyecto de ley en donde ponía límites. Entonces no tenía que haber más del 15% del total del territorio argentino en manos de extranjeros, y eso, ese mismo 15% se tenía que aplicar en cada una de las provincias. Y bueno, y funciona razonablemente, digamos, ¿no? Bueno, podés tener tu territorio en manos de extranjeros, porque la verdad que después se terminan muchas veces convirtiendo en enclaves dentro del propio lugar de nuestro país, ¿no? Ustedes fíjense, doy un ejemplo muy recurrido, el lago escondido, digamos, ¿no? Tenés que... Lo único que falta es que te pidan pasaporte para entrar dentro del lago escondido.
Sí, sí.
Entonces, y ni que hablar si lo que se ponen en venta son terrenos limítrofes, tierras limítrofes, porque eso también complica la acción de las fuerzas de seguridad. Entonces, estamos en un proceso de entrega de la soberanía bastante violento por parte del Estado Nacional, y este es un elemento más que es el que se está llevando a cabo.
¿Cómo observó durante el Mundial justamente todo el episodio Malvinas también, ¿no? Especialmente lo que fue primero, hoy hubo una aclaración de Javier diciendo que, bueno, que no quiso decir un país bananero, que puso un ejemplo. También la ministra Montioliva había dicho lo suyo en torno a los aspectos de seguridad para el partido contra Inglaterra. Pero ¿cómo le parece que reaccionó el gobierno en este sentido?
Hay que contextualizar todo esto, ¿no? Primero, ustedes recuerdan que el Mundial empezó con una prohibición de hablar, de dar las conferencias de prensa en español, ¿no?
Ajá.
Acuérdense ustedes, digamos, las primeras conferencias de prensa que dieron los entrenadores tenían prohibido de dar en español. Resulta que terminaron yendo a la final dos países de habla hispana.
Sí, claro.
Entonces, primero, Primero, entonces, hay que contextualizarlo en ese, en ese sentido. Después aparece la prohibición de la FIFA de hacer cualquier referencia a Malvinas Argentinas, la sobreactuación de la ministra de Seguridad, digamos, ¿no? Como digo yo, nadie te pidió tanto, Montioliva, digamos, ¿no? La sobreactuación, porque ya la prohibición no tenía ningún efecto lo que decía Montioliva, sino que fue alinearse directamente con el gobierno. Bueno, con el gobierno de Estados Unidos, acuérdense ustedes la carta que le mandó el presidente Milei al presidente Trump cuando Estados Unidos quedó eliminado, ¿no?
Sí.
Diciéndole que hoy yo esperaba que jugásemos la final los dos países, bueno, lo lamento mucho, querido Donald, es un caso de obsecuencia, de obsecuencia muy importante, digamos, ¿no? Y bueno, y después lo que pasa lo que cuando existe una causa justa y que además es un sentimiento muy profundo en el conjunto de la sociedad argentina, aparece el resquicio por el cual se termina expresando lo que todo el pueblo argentino quería terminar expresando. Entonces, uh-huh. Un grupo de argentinos que agarran una sábana, que ponen Malvinas Argentinas, que se le acercan a los jugadores después que se había ganado, y dos jugadores, y algunos más, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente Lo Celso y Licha Martínez, son los que terminan desplegando la bandera que hoy leía que tuvo 1.000 millones de visualizaciones, uh-huh. Que seguramente fue la acción diplomática más importante y más contundente que ha hecho la Argentina alrededor de la cuestión Malvinas, digamos, ¿no? Porque se multiplicaron, creo que por 1.200% la búsquedas en buscadores, fundamentalmente uh-huh. en Google, sobre la cuestión Malvinas, y me parece que eso ha tenido un impacto más que importante. Obviamente que todo eso terminó incomodando al gobierno, que es un gobierno de características muy cipaya, ¿no? Mire, a mí me gusta a veces hacer jugar un poco con la historia, ¿no?
Sí.
Y entonces digo, Macri, como presidente, ¿a qué presidente de la historia argentina yo lo asemejo, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, claramente Macri para mí es Rivadavia,
ajá,
¿no? Que fue claro. El que tomó el primer empréstito, empréstito el que empezó el problema de la deuda externa de la Argentina. Y ahora a mí es más difícil encontrarle un lugar. Y bueno, finalmente no lo encontré asemejado con un presidente, sino con un vicepresidente, que fue el vicepresidente de Justo, Julio Roca, uh-huh. Que es el hijo del general Julio Argentino Roca, Julito Roca para los íntimos,
sí.
Que fue el que en una visita a Gran Bretaña claro. dijo la Argentina es la piedra más valiosa o más brillosa de la corona de su majestad, cuando la Argentina tenía el compromiso de venderle carne solamente a Inglaterra, e Inglaterra nos pagaba con espejito de colores, digamos, claro. ¿no? En ese momento. ¿Por qué lo asocio? Porque el grado de cipayismo de Julito Roca es similar al grado de cipayismo de Milei, porque en ese momento Inglaterra era ya la potencia declinante y Estados Unidos era la potencia ascendente, y hoy yo creo que estamos en presencia de un Estados Unidos como potencia declinante,
claro.
No digo que no sea una potencia, pero que sí está declinante, y la potencia en ascenso fundamentalmente es la República Popular China. Entonces, con ese esquema, más o menos lo asocio. Entonces, esto es lo que pasó. Obviamente, cuando sucedió lo de Malvinas, el gobierno estaba incómodo, quedó incómodo porque no está preparado para estas cosas, siente que esas cosas se le escapan. Entonces, declaraciones poco amables del presidente para con los jugadores. Y así sucesivamente, ¿no?
Sí, a propósito de lo que estaba diciendo Agustín en torno a potencia declinante, bueno, la sensación es esa, ¿no? Que está perdiendo en varios terrenos, comercial entre otros, le cuesta inclusive con el poderío militar también cerrar, por lo menos como pretende, una supuesta victoria en Medio Oriente, pero claro, se enfoca en Latinoamérica. Y está incidiendo muchos procesos electorales, como incidió el año pasado en el nuestro también económicamente, ¿no?
Bueno, eso es así. Está claro que Estados Unidos ha redefinido y pone una mirada mucho más intensa en América Latina, habida cuenta de la retirada que tiene que hacer de Oriente Medio y de haber definido como América Latina como su área de influencia, ¿no?
Uh-huh.
Como su zona de influencia. Y eso lo hace estar mucho más presente y alentando fundamentalmente a todos los gobiernos de derecha y de ultraderecha de la región, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que estar muy atento a lo que pueda suceder en octubre con Lula,
sí,
que todos decíamos que gane, porque independientemente de que sería Brasil y Uruguay los únicos gobiernos de carácter progresista, bueno, la importancia de Brasil en América Latina y en el mundo, la octava economía del mundo en cuanto a su PBI es muy importante.
Por último, Rossi, ¿cómo imaginan el caso de un triunfo, que no va a ser sencillo, obviamente, el año que viene, sea del peronismo, de fuerzas nacionales populares, remontar, digamos, esta situación, ¿no? Digo, porque hay que tener mucha espalda, crear mucho poder político para enfrentar esta situación regional y lo que va a quedar también de Milei, ¿no?
Bueno, sí, sin duda, digamos, ¿no? Para mí son fundamentales los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y hay que tomar las decisiones más trascendentes en ese momento, y las decisiones van a significar que va a haber que enfrentarse con los poderes constituidos, digamos, uh-huh, ¿no? Y pisar algunos callos. Perón decía que para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos. Bueno, yo por eso le digo a mis compañeros que quieren ser candidatos a presidente, si no están dispuestos a romper los huevos, no se presenten. Uh-huh. Quédense en su casa, porque yo creo que la próxima etapa de una gestión de un gobierno nacional y popular necesariamente va a necesitar modificar cosas, digamos, ¿no? Desde el Poder Judicial, que yo vengo proponiendo que hay que ampliar la Corte a 31 miembros.
Dice,
¿por qué 31 miembros? No, 31 miembros. Chile tiene 21 y, ajá, es un país unitario y más chico que nosotros, ¿no? Claro. Uh-huh. Perú tiene también 21, Ecuador también tiene 21, Colombia tiene 23. Uh-huh. Entonces, 31 miembros te permite, primero, democratizar ese poder que está concentrado en tres; segundo, tener un miembro por provincia, casi con seguridad, o sea, tener una corte fuertemente federal, y hacer una corte claramente paritaria en donde están representadas todas las ramas del derecho, ¿no? Uh-huh. Y hay que hacer eso para empezar a reformar el Poder Judicial, que funciona desastrosamente en Argentina, y arbitrariamente en Argentina, ¿no? Uh-huh. Han desvirtuado absolutamente todo, ¿no? Porque ahora que están designando nuevos jueces, nuevos camaristas, algunos rinden el escrito y quedan número 26, después van al teórico y que pasan a estar dentro del número 3. Entonces hay una manipulación absoluta de todo lo que significa la designación de los cargos dentro del Poder Judicial. Uh-huh. Así que el primer punto para mí es ese. Segundo punto, correspondencia con esto, hay que elegir el procurador, hay que designar el Procurador General de la Nación. Uh-huh. Tercer punto, hay que aumentar el salario mínimo vital y móvil con un aumento importante. Eso va a significar elevar la escala salarial, porque todas las escalas salariales tienen como piso el salario mínimo vital y móvil, y eso va a mejorar un impacto directo entre los trabajadores. Y cuarto punto, hay que modificar un artículo, una parte del presupuesto, que son los beneficios impositivos, ¿no? Son aquellos beneficios que tienen empresas o actividades económicas que no pagan el 100% de los impuestos, uh-huh, o pagan impuestos o tienen alícuotas reducidas. El caso más conocido es el de Galperín, ¿no?
Claro.
Que tiene una de las empresas más grandes de la Argentina y tiene exenciones impositivas. Entonces, eso representa 4 puntos del PBI, y hay que tratar de modificar y sacarle un 50% de eso, que queden 2 puntos del PBI, que hay que inyectarlo directamente al sistema previsional, que representan 6.5 del PBI, la inversión del sistema provisional, para provocar un aumento inmediato del sistema de jubilaciones y pensiones. Obviamente, después sobre eso hay una cantidad de decisiones que hay que seguir tomando, pero me parece que ese es el camino. Una mirada fuertemente de la obra pública, hay que relanzar, uh-huh, la obra pública en Argentina, fundamentalmente la obra pública de vivienda, que tiene multiplicadora de puestos de trabajo, así que me parece que ese es el camino, ¿no?
Perfecto. Rossi ha sido muy amable en atendernos, ¿eh?
Bueno, gracias, que siga bien.
Agustín Rossi ha pasado por F5.
Necesaria a esta hora del día.
Periodismo confirma.
La mirada de Germán Martínez en F5.
Hasta las 18 por Reúne.
Bueno, 9 minutos quedan para las 6 de la tarde. Hoy está María Quiroga. Rocío también nos ha dado lo suyo tempranito hoy, pero está María ayudándonos con la producción. Ayer estuvo al aire, mañana lo estará nuevamente con sus interesantísimas y ilustrativas columnas de economía. Mañana miércoles la tenemos a María aquí en el estudio de la radio. Y esta pluma, al igual que Tayel Tomasini en la operación técnica y el gran Agustín Titarelli en redes. Interesante, ¿no?, lo que quedó de la nota con Agustín Rossi, no solo por lo que dijo, lo que analizó en torno a Malvinas, en torno a la inviolabilidad de la propiedad privada que se va a tratar, sino que propuso desde un lugar un tanto imparcial un interesante sistema para dirimir las internas, ya sea por las PASO, la interna del peronismo a futuro, si no hay consensos, ya sea por la PASO o por un sistema interesante. Es verdad que han recibido críticas quienes, no Rossi, pero otros que han dicho, no, más que críticas, se plantean inconvenientes ante la posibilidad de los padrones, que no se podría dirimir. Pero él habla de una interna abierta con la posibilidad de usar el padrón nacional, y que quizás se pueda convocar, ¿no?, si se pelean liderazgos, que el primero pueda convocar al que sale segundo, por ejemplo. Veremos, ¿no? Pero no está mal el planteo de un tipo que ha atravesado varias épocas del peronismo barra kirchnerismo, digamos, y también estuvo en el gobierno de Alberto Fernández, y que fue candidato a vicepresidente de Massa. Y está bueno escuchar a gente de experiencia también que pueda aportar para resolver una cuestión a futuro, en el caso del peronismo, intentar ser más competitivo de cara a la elección del año que viene, que se juegan muchas cosas. Hablando de la elección del año que viene y el presente, vamos a escuchar un tramo corto, relativamente corto, de la nota que le hacía Luis Majul al presidente Javier Milei. Cuando dije Luis Majul ya se la veía venir, ¿no? Bueno, habla de algunos aspectos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Presentar en el Congreso, no sé si de a uno o no, pero desde... ¿Cómo se llama el proyecto de que shutdown? Bueno, tiene un paquete esto, que no esto... sé... No sé ni en qué tiempo lo van a presentar, perdón, con todo respeto. Si es que están trabajando
esto, en... Esto efectivamente es como lo dice usted, Luis. Hoy a las 8 de la mañana nos juntamos en una reunión en Olivos con el ministro Luis Caputo, o sea, Luis Toto Caputo, con su viceministro José Luis Daza, con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con Federico Sturzenegger, con María Ibarzabal y con... Santiago Caputo. Entre nosotros terminamos hoy de delinear el formato final para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esa reforma, yo diría que tiene 5 ejes fundamentales. Uno es cambiar el mandato del Banco Central, que sea, preservar el valor de la moneda y no, el desquicio que tenemos hoy, que a un instrumento de política económica le asignamos 5 objetivos, lo cual, no tiene solución matemática. Imagínense en la vida real el desastre que se manifestó en una mayor tasa de inflación. Segundo, está la penalidad expresa, y se prohíbe básicamente el financiamiento del sector público. No solo eso, que se trabajó en el tema de la gobernanza del Banco Central, es de cuidar su independencia, va a ser relativamente simple nombrar los funcionarios.
Bueno, con eso alcanza más o menos, porque no hay que financiar al sector público. Él habla de, para él, obviamente, una suerte de transparencia y sanidad de las cuentas públicas es con una estructura absolutamente hiperortodoxa, ¿no? Con un superávit que muchos llaman ficticio y con un Banco Central que nunca más pueda cumplir un rol que uno entiende que hay pautas que puedan ser inflacionarias, ¿no? Vivimos en el capitalismo, como lo decimos siempre, y no se puede, lamentablemente, no se puede fabricar dinero permanentemente para que la gente viva mejor, porque eso trae consecuencias. Pero tampoco pasarse al otro lado, ¿no? Y no dejar que se financie a veces lo que se tiene que financiar, o abandonar el rol fundamental del Estado, ¿no? So pretexto de una única fórmula económica que no existe, ¿no? No existe. Así que bueno, esto sin desdeñar, reitero, las pautas que económicas y financieras que el capitalismo impone, pero no a rajatabla, ¿no? Y en forma prácticamente fundamentalista, como lo hace el gobierno de Javier Milei. Siempre decimos que hay que... Recién hablaba, muy interesante, la última parte de la nota con Rossi, ¿qué se tendría que hacer para intentar tener espaldas políticas, ¿no? Desde un gobierno, ¿no? De naturaleza nacional, popular, lo que muchos llaman populista, para torcer un poco el rumbo, ¿no? Las pautas fundamentales, describía Rossi, de lo que a él le parecía que debería ser un cambio de rumbo económico-político de un futuro gobierno. Pero hoy hablábamos de la inseguridad, porque también eso es la vida cotidiana de la gente, que también es hija de los ajustes, de la marginación, como decíamos hoy. También hay otra cuestión que a nosotros nos interesa mucho, siempre lo charlamos con la producción, que es el tema vial, porque se salvan vidas humanas y se pierden muchas vidas humanas con los accidentes de tránsito. Han convocado un nuevo corte en la Ruta 2 para exigir mayor seguridad vial y justicia por las víctimas fatales. Vecinos del Peligro van a volver a manifestarse este sábado 25 de julio, el sábado que viene, con un corte parcial sobre la Ruta 2 para exigir mayores medidas de seguridad, seguridad vial, tras los reiterados accidentes en reclamo de justicia por Luciana, la niña de 10 años que murió en el último siniestro, que fue el pasado 16 de julio. La convocatoria va a ser de 11 a 13 frente a la estación de servicio ubicada en Ruta 2 y calle 424 en el sentido hacia la costa, y se va a realizar esto una semana después de la movilización del sábado, recuerdan, 18 de julio, cuando familiares y vecinos se reunieron en ese mismo sector después del fatal accidente en el que perdió la vida esta piba, ¿no? Una nena de 10 años. En esa oportunidad se habían reclamado respuestas urgentes ante la seguidilla de siniestro, piden la instalación de iluminación, la construcción de un puente peatonal, y han vuelto a convocar a la comunidad para mantener visible el reclamo y pedir justicia por Luciana y por todas las víctimas de la Ruta 2, ¿no? Siempre decimos, no hay que subestimar los temas, ¿no? El tema, ya sea el de la inseguridad, es imposible de subestimar, pero el de la seguridad vial, que hay veces que parece que está como en un segundo plano. Estamos hablando de la vida de la gente, ¿no? Así que